Deportes.
Deportes. COPE Córdoba.
Estar informado.
Hola, hola, amigas, amigos, oyentes de Deportes de COPE Córdoba. Aquí repasamos la actualidad deportiva en Córdoba y en la provincia. Un saludo y deseos de buena salud de Toni Cruz. Miércoles 17 de abril. Lo ha adelantado Canal Sur, lo ha confirmado COPE. El Córdoba cederá 1.400 entradas al Málaga a un precio de 15 euros para un partido que, a priori, se disputará el domingo 28 de abril a las 4. La federación, su desgobierno, todavía no ha respondido al Córdoba sobre la propuesta, la petición de postergar el horario para evitar el intenso calor que se prevé. Aunque, bueno, la primavera es tiempo de locos, así que veremos a ver si al final hace tanto calor o no. Pero en todo caso, la petición del Córdoba está hecha y la respuesta de la federación no llega. El partido que sí ha modificado su horario ha sido el del próximo domingo en Alicante. Ante el Intercity, el Córdoba jugará el domingo a las 6 de la tarde, en lugar de a las 8. Vamos a escuchar ahora a Carlos Albarrán, que ha pasado por sala de prensa, lateral derecho fijo del Córdoba. Tendremos también a José María de la Paz en nuestro Tócala Uli. Charlaremos con nuestro compañero de COPE Alicante, Carlos Cuenca. Y también hoy tendremos al técnico del Atlético Espeleño, Juan Carlos Quero. El fungiroleño nos ha hablado de la situación de su equipo, que pelea por evitar el descenso, y también un poco en general de cómo se viven los finales de temporada. Cerraremos con Alfredo Gálvez, el entrenador de Coto Córdoba, que juega este fin de semana y el que viene su eliminatoria para acceder a la fase de ascenso a Le Plata. Todos los próximos minutos, si os quedáis con nosotros, si estamos todos, venga, vamos. ¿Qué ha contado Carlos Albarrán? Bueno, pues lo primero, el calor, que está siendo pues la nota predominante en las conversaciones del cordobesismo en estos días. Hace mucho calor, no apetece ir al fútbol a las 4 de la tarde, a 30 grados, hará esa temperatura y tendremos ese horario ante el Málaga. Bueno, pues esto es lo que ha dicho Albarrán sobre la canícula.
Otro día se notó mucho el calor y yo creo que si se puede cambiar el horario, pues sería mejor para todos, ¿no? Para aficionados, para jugadores, para todos. Así que yo, si la temperatura es la misma que el otro día, yo también creo que lo mejor sería cambiarlo. Pero ahora mismo, pues yo no sé cómo estaría la temperatura aquí a una semana. Pero bueno, yo creo que si se pide, yo creo que lo más normal es que se cambie.
Precisamente esa calor o ese calor empañó un poco el partido del Córdoba ante el Alcoyano. Fue clave, según Albarrán, para que el equipo no estuviera pues tan bien como lo suele hacer en esta temporada.
No, bueno, puede ser un poco de todo. Al final, el otro día también hace mucho calor, eso también te limita un poco en cuanto a físico, a meterle ritmo al partido, como he dicho antes. Y bueno, yo lo que te digo, que el equipo sigue creyendo la misma idea que teníamos durante toda la temporada, que no va a cambiar nada el hecho de haber perdido el otro día. Llevamos una dinámica muy buena. Y que la derrota el otro día no empañe todo el trabajo que llevamos haciendo durante toda la temporada. Así que nosotros seguimos creyendo la misma idea y estamos convencidos de que esta semana podemos volver a ganar como llevábamos haciendo antes.
Eso sí, reconoce el zaguero del Córdoba que su fútbol está siendo, no el suyo, sino el del equipo, algo menos fluido que en anteriores fechas.
Que ahora ya cuesta muchísimo más ganar los partidos y sí que es verdad que a lo mejor antes estábamos más fluidos en cuanto a juego, pero ahora pues por lo que sea nos está costando más y eso pues es algo que tenemos que mejorar y es algo que antes nos salía con mucha más fluidez y ahora nos cuesta más, pero ya te digo que eso no perjudica nada al equipo. El equipo tiene clara la idea que tenemos en cuanto a juego y tiene claro el objetivo y va a seguir creyendo y haciendo lo mismo que hemos estado haciendo durante toda la temporada hasta el final.
Claro, ¿y ahora qué? ¿Se mira partido a partido? ¿Se intenta recortar puntos como sea al primero? ¿Se está más tranquilo y se piensa en el playoff?
Nosotros sabemos que quedan 6 partidos, obviamente, pero lo que nos ha llevado hasta aquí, hasta estar segundos, es el fijarnos en el partido cada semana y, por ejemplo, ahora pues tenemos el partido del Intercity y enfocarnos en ese partido, prepararlo de la mejor manera, como he dicho antes también, y llegar de la mejor manera al domingo a las 8 para poder llevarnos la victoria. Y luego ya una vez termine ese partido, pues ya pensaremos en el siguiente y ir así cada semana hasta que llegue el final.
Ahora hablamos del Intercity y de su campo con nuestro compañero de COPE Alicante, pero así lo ve Albarrán.
Los últimos 10 partidos siempre en cada temporada los equipos es cuando parece que se ponen las pilas y es cuando estás jugando ya algo de verdad y cuesta muchísimo más sacar los partidos adelante y poder ganarlos. Y el otro día lo vimos aquí en casa, que hicimos méritos para ponernos por delante en varias ocasiones, pero no supimos aprovechar y ellos pues al final del partido tuvieron dos ocasiones, una antes del gol también. Y esta semana pues va a ser un partido muy complicado también allí en su campo, es un campo muy difícil y un gran equipo, tenemos buenos jugadores y tendremos que adaptarnos rápido al campo y saber lo que tenemos que hacer en cada momento para poder llevarnos los 3 puntos.
Vámonos a Alicante a hablar con Carlos Cuenca, compañero de Copa Alicante. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos?
Hola, Toni. ¿Qué tal? Muy buenas.
El Intercity, probablemente el equipo más singular de la categoría, que además sí. Parece que está atravesando una cierta crisis existencial. Leí las últimas semanas que quería, o por lo menos pretendía, no sé si era cierto o no, fusionarse con el Hércules.
Sí, es un equipo muy particular, muy joven, recuerdo con apenas 7 años de historia, que ha escalado muchas categorías, prácticamente ha ido ascenso por año en las últimas temporadas y que ahora se está topando con la realidad de esta primera red, que te encuentras con algunos históricos con presupuestos altos y ya no es tan fácil subir de categoría. Y sí, lo del conato de fusión con el Hércules ha sido tan real como que se han sentado a negociar. Lo que pasa es que ya se ha roto esa negociación, ya no va a pasar. Cada club va a seguir por su camino. El Hércules anda por la vía deportiva intentando subir a Primera Federación y el Intercity intentando mantenerse. Y lo que pasó es que se sentaron los dirigentes de ambos clubes, en el caso del Hércules, para absorber al Intercity. El Intercity iba a desaparecer en el caso de que se hubiese producido esa fusión, se iba a integrar en el Hércules y era el Hércules el que iba a adquirir su plaza en Primera Federación. Era algo así como una fusión para que el Hércules ascienda una categoría en los despachos, pero se ha frustrado la negociación y finalmente cada equipo va por su camino, el histórico Hércules y el joven Intercity, que vive a la sombra totalmente en esta ciudad del Hércules, a pesar de que esté una categoría por encima, especialmente en masa social. Este domingo, por ejemplo, va a jugar el Hércules un partido de Segunda Federación y van a ir 12.000 al Rico Pérez o más. Y en el partido Intercity Córdoba, como mucho, vamos a ver 1 millar de espectadores.
Claro, si es que al final la historia y el sentimiento no se puede comprar, eso es evidente.
Claro.
A ver, el Intercity está salvado, yo tengo la sensación de que sí. Lo que tengo más dudas es si está salvado en lo económico, porque también he leído noticias sobre que, bueno, económicamente tenía algún tipo de problema o está también zanjado ese tema.
Están intentando zanjarlo, pero no está zanjado. Sigue los problemas en el Intercity, categoría deficitaria, poca masa social, pocos ingresos. La particularidad de este club es que está en bolsa, aunque no ha resultado bien. Las acciones no han hecho más que caer desde que hicieran sonar la campana hace 3 años en la bolsa de Madrid. Y bueno, anda el Intercity con un acuerdo de financiación con un fondo inversor que se llama Alpha Blue Ocean, que supuestamente les garantiza 11 millones de euros para 3 temporadas, va llegando ese dinero y el Intercity pues va achicando agua, pero está claro que no ha sido una temporada cómoda a nivel económico como la pasada. Los jugadores han tenido algunos retrasos en las nóminas, pero bueno, según cuentan, ayer mismo tuve al CEO del Intercity en Deportes Cope Alicante, lo están solucionando, lo van a solucionar y están trabajando para volver a salir la temporada que viene en Primera Federación. Y a nivel deportivo, bueno, el otro día empató en San Fernando, que es el equipo que marca la permanencia. Se mantiene a 7 puntos de la zona de descenso, más el gol average con el equipo gaditano. Parece salvado, pero le falta una victoria, yo creo, al Intercity en estas 6 jornadas para tener un fin de temporada tranquilo.
Hace unas semanas, serían 3 más o menos, todos nos pusimos un poco la camiseta del Intercity y alucinamos con ese ratito en el que él iba ganando al Castellón, pero se desinfló,
sí.
¿No? ¿Cómo fue ese partido? Digo un poco por referencia al Córdoba.
Sí, se desinfló. Compite siempre bien el Intercity. Esta temporada, por ejemplo, en el nuevo Arcángel hizo un buen partido, a pesar de que perdió 1-0. Ganó en Ibiza, en Camises, donde han ganado pocos equipos esta temporada. Ganó en Murcia, también un campo difícil. Y al Castellón le plantó cara en el último partido disputado en Alicante. Se puso por delante el Intercity, pero bueno, el Castellón ya sabéis cómo es. Empieza con esas oleadas ofensivas y es muy difícil pararlo. Remontó el Castellón y no pudo ser, pero bueno, le plantó cara. Yo estoy seguro que al Córdoba también le va a plantar cara el Intercity cuando tiene el día el equipo de Sandroni, eso que está ahora bastante mermado por las lesiones. Es un equipo que aguanta bien en defensa y que en ataque necesita poco. En ataque, con media ocasión, en Sue te termina enchufando el gol. Así que bueno, siempre da la cara, y el día de Castellón lo hizo hasta que le dio, porque la verdad es que el Castellón, cuando empieza a atacar, es un equipo muy ofensivo.
Y tiene buenos jugadores el Intercity, porque aparte de bien dirigido desde el punto de vista por Sandroni, parece un buen entrenador, pues en el Arcángel dio muy buena imagen, y eso que no tenían, para mí, su estrella, Emilio Unzué, que en este caso sí va a estar, ¿no?
Sí, sí va a estar. Se perdió bastantes partidos esta temporada, se fue a la Copa de África, recuerdo que fue bota de oro, marcó 5 goles en la Copa de África con Guinea Ecuatorial. Y a pesar de haberse perdido tantos partidos, lleva 10 goles. El último lo marcó el pasado fin de semana en el Iberoamericano de San Fernando. Es el mejor en cuanto a cifras, no es el Sue rápido que veíamos en el Mallorca en el inicio de su carrera. Ahora es un jugador más inteligente dentro del área, se ha reconvertido claramente a delantero centro, va muy bien por arriba y bueno, es la principal arma ofensiva. Y luego hay otros muy buenos como Paul Roger, uno de los extremos que da asistencias y mete goles, y Oriol Soldevila, que también va muy bien. Y luego hay bajas importantes en el Intercity, jugadores que no van a jugar más, lesiones importantes de rodilla. El capitán Manu Herrera hace ya un par de meses que está fuera del equipo. Ahora han caído con una lesión grave de ligamento cruzado Aarón Piñán, que es el jugador leonés, porque el Intercity pagó una cláusula incluso de rescisión el año pasado a la Cultural Leonesa. Tiene bajas importantes y bueno, yo diría que el más peligroso en efecto es Emilio Unzué.
La última, el terreno de juego, que el partido ante el Castellón daba miedo, ese césped, no sé si ha mejorado.
No ha mejorado, y solo te puedo decir, Tony, que si te daba miedo el día del Castellón, es el mejor momento de la temporada de ese terreno de juego. Antes de Navidad era un auténtico patatal, por la tele se veía marrón. Incluso el Intercity se tuvo que ir a jugar un partido, el del Málaga, a Orihuela, para jugar como local. Aquel partido se jugó en Orihuela, en Los Arcos, por una resiembra, y ahora está un poco mejor, pero bueno, es uno de los peores terrenos de juego del Grupo 2. Y un estadio abierto, con poca grada, con poca afición, el horario es un poco extraño, el domingo a las 8 de la tarde va a coincidir en hora con el Real Madrid-Barça, así que el campo está mal y el ambiente va a ser pobre, ¿eh? Yo creo que si de Córdoba van unos cuantos, se les va a notar casi más que a la afición local.
Bueno, pues ¿cómo nos has pintado ese partido? ¿Qué ganas tenemos de que llegue la hora? Carlos, oye, que muchísimas gracias como siempre, y que muchísima suerte para el Hércules, que yo al Hércules lo quiero lo más arriba posible, porque coño, es un histórico, y que es el equipo de Alicante, ¿qué quieres que diga? El Intercity está muy bien que esté ahí, tiene mucho mérito, pero yo con el Hércules a muerte. Carlos Cuenca, compañero, muchas gracias por este rato.
Igualmente, un abrazo y suerte también para el Córdoba.
Calauli, con José Meré de la Paz. ¿Qué tal estamos, Paz?
¿Qué tal, Tony? Bueno, un poquito peor que la semana pasada, claro. A esta misma hora, pero, pero bueno, estamos.
Correa se nos estamos ha ido entero. A Niza, el pillín.
Buen sitio, sí. Nice. Buen sitio, sí, señor. Bueno. Y en esta época tiene que estar aquello
sí,
espectacular.
Ya ves. Bueno, el Córdoba, bajón. El problema, no sé si lo ves así, Paz, es asumirlo cuanto antes, en el sentido de que de nada sirve estar dándonos golpes con la cabeza contra la pared, porque al final pues hay que pasar página y pensar que bueno, que el ascenso no se ha perdido. Lo que se ha perdido, yo creo que se ha perdido ya seguro, en la opción del ascenso directo.
Claro, a ver, yo cuando nos pusimos ahí a la estela del Castellón, cuando íbamos a viajar allí, bueno, cuando hemos tenido, nos hemos puesto más o menos a lo hemos visto, ¿no? Y yo decía, oye, a mí me parece súper positivo, porque aunque no consiga el ascenso, es muy, muy difícil, te mantiene un nivel competitivo alto hasta final de temporada y en caso de que vaya a playoff, llega al playoff, pues eso, con el espíritu competitivo y con el equipo fuerte y con, bueno, pues, ¿no? ¿Qué mejor manera de sacar un notable examen si es ir a por el 10, ¿no? Era un poco esa la mentalidad. El otro lado de la balanza estaba el hecho de la frustración, ¿no? Al final, a ver si te va a frustrar esta casa, no la consigues, a ver si te va a terminar frustrando y el equipo se venía abajo, ¿no? Yo espero por Dios que no. Yo, es verdad que empiezas a analizar los últimos partidos y es cierto que existe un bajón después del partido del Castellón. A San Fernando ganamos justo, a Mérida le perdimos la ventaja, contra Castilla le ganamos con una primera parte muy mala. No, algo hay, ¿no? Bueno, pues será cuestión de analizarlo y que no nos deje de influir esa presión que hemos tenido a lo mejor, nos hemos pasado a lo mejor de rosca con esa ambición y hemos ido al límite y yendo al límite, pues al final nos ha patinado la rueda de atrás y nos hemos salido por la curva, ¿no? Con el otro partido contra Alcoyano. Pero eso no quiere decir que ya esté todo perdido. Se cambia la rueda, se sigue compitiendo. Porque, hombre, el objetivo de quedar segundo es muy, muy, muy goloso. Yo creo que es muy interesante y no se puede perder de vista. Igual, no nos puede frustrar, ¿no? Pero tenemos que intentar. Pero por lo que digo, ¿no? Por intentar llegar al final también de temporada con un espíritu competitivo que te haga llegar al playoff con las bases, ¿no? El equipo que lleva varias semanas ya pensando que lo tiene hecho, medio hecho y que no tiene ningún objetivo, al final llega al playoff más relajado y creo que no es la mejor manera de afrontarlo.
Claro, el problema que hablas es ya mirando al playoff, la posibilidad de llegar con una sensación de hundimiento, que no tendría por qué, porque al final la temporada está siendo buenísima y que es la primera derrota en meses. Vamos, se ha perdido un partido, el último partido se había perdido en enero, o sea que creo que, pero es difícil también, ¿no? Sobre todo yo creo que, Paz, lo que más está preocupando de las últimas semanas, más allá de los resultados, es lo que está dejando el equipo sobre el terreno de juego, ¿no? A veces sensación de, no sé si decir impotencia o de falta de algo, no sé, ¿tú tienes esa percepción o no?
Sí, yo creo que hicimos una primera parte muy brillante en Mérida y en la segunda parte en Madrid también fue muy buena. Pero son como retazos, ¿no? Son como, no tenemos esa continuidad que sí hemos tenido en otras partes de la temporada. Tenemos ese, no sé, explicaciones puede haber muchas, ¿no? El equipo a lo mejor ha llegado ya más justo, ha habido ausencia de jugadores importantes como Casa y bueno, y también los rivales compiten, lo que siempre decimos, ¿no? Los rivales llegan ya a un punto en que se está jugando muchísimo, el Mérida se planta en el descanso, va a 0-2 perdiendo, no tiene nada que perder y se tira, se arriesga y al final le sale cara. Ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí, hemos perdido, las sensaciones no son buenas, ¿sabes? Eso es así, ¿no? Y tampoco eran buenas cuando perdimos contra Linares, 0-1 en la primera vuelta, un partido muy similar al del otro día y al final el equipo supo reponerse y supo, a base de primero de Castro y después de buen juego y de físico, supo dar la vuelta. Yo creo que hay que mentalizarse en que todavía queda, como te digo, objetivo. El partido entre City va a ser muy, muy complicado por el escenario y todo, y después viene el Málaga, ¿no? No podemos dejarnos llevar, pues bueno, ya se nos ha escapado, vamos a relajarnos. No, mucho menos. Tenemos que seguir trabajando por mejorar. El entrenador tiene que darle vuelta si hay alguna forma de mejorar lo que está haciendo el equipo y tenemos que ir, creo, ir metiendo jugadores en la dinámica de rotaciones también, que le den ese punto competitivo y de presión a los titulares y que todo el mundo esté lo más activo posible porque, bueno, quedan seis partidos, hay que disputarlo porque si vamos a ir a playoff tenemos que ir con las mejores sensaciones.
Tú vives en Málaga. ¿En Málaga se mira al primer puesto, al segundo, al tercero? ¿A qué se mira en Málaga?
No. Se mira al entrenador principalmente, pero bueno, al final, claro. El Málaga hace tiempo, sí, porque bueno, el Málaga es ambicioso y el otro día dijo una frase Pellicer que no gustó y yo lo entiendo, ¿no? Dijo que a principio de temporada creo que tenía el Málaga, no recuerdo los puntos que tenía, dijo que a principio de temporada habríamos firmado todo, llegaba esta jornada con, no sé, 61 puntos. Bueno,
no creo los puntos que tal vez, pero tercero o cuarto no.
Claro, vas cuarto después de tres empates seguidos, dos de ellos en tu casa, ¿no? Entonces no cuela. Y aquí sí, mira, lo que pasa es que al final el Málaga es un equipo muy competitivo, pero dice ese mensaje va calando y yo creo que ellos aquí esa frustración de la que hago, de no ser primero, ellos no la van a tener, o hace tiempo ya que la han pasado. Y por contra te encuentras un equipo muy competitivo que no pierde y que no va a aspirar a ese primer puesto, pero que en playoff va a ser un muy duro de error, muy, muy, muy duro.
No, yo lo tengo claro, a mí no me gustaría aquí, nada, creo, una final no, Córdoba-Málaga por el nada, ascenso.
Nada, en absoluto. Yo creo que perdieron su último partido en Melilla, y desde entonces han ganado, han empatado mucho, pero es que no han perdido, prácticamente no han vuelto a perder. Y es un equipo, como te digo, muy competitivo, encaja muy poco, y arriba tienen a Roberto, tiene a dos o tres jugadores que pueden tener desequilibrio, un centro de campo fuerte. A mí me parece un equipo que en playoff es temible, efectivamente.
Y ya por último, Paz, para ganar al Intercity, ¿qué tocamos? Si es que hay que tocar algo, ¿o tú seguirías confiando en los mismos?
Yo sí. A ver, es que, claro, yo no entreno con ellos, pero yo sí. Es verdad que el partido tiene otro, es otro escenario distinto. Yo no es que sea excusa, es que, pero sí creo que el calor influyó mucho en el rendimiento del equipo el otro día. Yo estaba allí y hacía un calor terrible. Hacían posiblemente, bueno, en el sexto Pedro Sola Pique hacían cerca de 35 grados seguro, sensación térmica. Este partido a las 8, si no me equivoco, y creo que va a ser mucho más suave. Pero yo sí que, yo sobre todo me preocupa el físico. Yo vi el equipo rendido, ¿no? La defensa estaba destrozada. Hay una carrera, un contraataque que termina que sale fuera por muy poco previo al gol de ellos, en el que Calderón, bueno, ese ni corre, ¿no? Echa atrás detrás del defensa, está reventado, igual que la jugada de la tarjeta. Hay jugadores que creo que sí necesitan un recambio, un descanso, y creo que hace falta jugadores que aporten físico. Estoy pensando en Inba, estoy pensando en, creo que Iván debe de aparecer, para, principalmente para que Albarrán y Calderón, que son titularísimos, puedan ir descansando. Y aunque eso te merme a lo mejor la calidad de los 11 que ponga, no quiere decir que renuncie a la victoria, pero sí creo que mirando un poquito más a medio plazo es necesario que esos jugadores vayan entrando, porque creo que pueden aportar en forma de descanso, en forma de como titulares en el aspecto físico, pues aportan mucho. Me preocupa mucho eso, el físico.
Pues esperemos que no nos preocupe tanto ni el físico, ni la clasificación, ni la moral, ni nada después del partido este.
Bueno, ganando,
fin de
ganando allí,
no, está claro,
cambia
Alicante,
todo.
Está claro.
Ganando allí, viene el Málaga y te vienes arriba.
Ya,
y
da,
tal,
se habrá olvidado.
A las 4, ¿no? Aquí no cambia nada.
Bueno, no se sabe
a
todavía. Nos estamos. Lo mismo cuando el oyente de COPE esté escuchando nuestras palabras, ya se sabe si la federación ha aceptado o no el cambio de horario. Pues veremos,
pero ¿quién? Si no hay nadie en la federación.
Esa es la pregunta, esa es la cuestión. Ese es el problema. El desgobierno, el desgobierno,
no,
la anarquía, el caos. José Luis de la Paz,
es
toca
que,
la Uli.
Es verdad, tío.
Gracias,
Tony, hablamos.
Adiós. Hablando con el gran Juan Carlos Quero, técnico del Atlético Espeleño. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, ¿cómo bien? Bien.
Bien, ¿no? Les digo, de la locura que hay ahora mismo en el grupo décimo de Tercera Federación, que es que cualquier cosa puede pasar por arriba, por en medio y por abajo.
Sí, es verdad que están pasando cosas que no pensábamos que iban a pasar, pero al final por eso el fútbol es como es, tan incierto y tan imprevisible, ¿no? Está claro que si no fuera de esta manera, pues todos acertaríamos y no existirían quinielas, no existirían muchas cosas, ¿no?
Empezamos con
que ahora llega el momento.
Sí, no, claro, que es que, sí. Ahora, que es que cualquier cosa, digo, empezamos con lo vuestro, victoria vital ante el Ayamonte, que dice, bueno, está abajo el Ayamonte, claro, pero es que el Ayamonte venía de, si no me equivoco, de ganarle al Pozo Blanco.
Pues el Ayamonte venía de ganar al Ciudad Lucena 0-2.
Ciudad Lucena, eso es.
0-2, venía de ganarle 2-1 al Sevilla, creo que era, el Sevilla C, y venía de perder 0-1 con el Gerena, que me comentaron que fue injusto. Esos son los tres últimos partidos con el cambio de entrenador que han tenido.
Pero mucho mérito vuestra victoria, sobre todo por lo que decimos, por el momento tan complicado de la temporada y porque la necesitabais como el comer.
Bueno, nosotros llevamos todo el año ahí entre que salimos, que no salimos. La verdad es que el tema de la plantilla corta, de las lesiones, y al final es un partido que era vital. Y nosotros en casa, quitando estos tres últimos partidos, no estábamos bien, no sacábamos los partidos. De hecho, Coria no empató aquí, Cabecense no empató. Bueno, nosotros no lo habíamos ganado casi ninguno de los de abajo. Entonces nosotros veíamos este partido como muy difícil, porque a nosotros nos cuesta generar mucho fútbol en casa. Somos un equipo que la planificación de la plantilla, por el tema económico o por el mercado que tenemos aquí, pues no tenemos jugadores específicos de banda. Y este Ayamonte era un equipo con 3-4 futbolistas, bueno, salieron con una línea de 3 centrales que llegaban al 1.90 y un pivote defensivo parecido, ¿no? Entonces nosotros queríamos jugar el partido, pero con las cosas que no teníamos, con jugadores de banda. Bueno, creo que salió el partido bien, que tiramos mucho con laterales, que nos salió perfecto, y es verdad que nos sigue penalizando esos errores, que si ves los goles para echarte las manos a la cabeza, son errores de comunicación, errores individuales de un equipo, bueno, que al final es un equipo que encaja mucho y que es un equipo inexperto en esta categoría, a pesar de que algunos futbolistas sí tienen edad, ¿no? Pero hay muy pocos partidos en esta categoría de mi plantilla. Entonces, al final, si hubiéramos arreglado eso, hubiéramos sido capaces de corregir esos errores individuales, estaríamos hablando de otra cosa. Pero esto es fútbol y al final pues te penalizan.
Ahora mismo la de Espeleño tiene 2 puntos de ventaja sobre el Coria, que es el que teóricamente descendería, el primero de los que descendería, pero me has comentado antes que, claro, hay que mirar también los arrastres de otras categorías.
Sí, bueno, está Córdoba y Sevilla C, igual es a punto. Que nosotros, si por ejemplo, si ganamos en Sevilla 0-2, lo tenemos aquí, que se puede convertir en un partido vital. Y es verdad que depende de los arrastres, pues tendremos que mirar al cuarto, ya no al tercero, ¿no? Esperemos que no, que se arregle, que pueda salir Ocadi, Mirandilla o San Roque, porque los demás casi están. Y a partir de ahí que bajen 3, intentar hacer el número de puntos suficiente para que no nos dé, ¿no? Pero es verdad que se está igualando mucho por abajo. Y equipos que estaban en mitad de la tabla, que prácticamente habían terminado el año, se están metiendo en problemas porque al final le van a hacer falta más puntos de los que ellos pensaban, ¿no?
Este fin de semana el Ciudad de Lucena, en teoría sería un rival muy complicado, bueno, en teoría y en la práctica es un rival muy complicado, pero está pinchando muchísimo las últimas semanas. No sé si esperabas este bajón del equipo aracelitano, ahora justo que se podría acercar al primer puesto.
Sabía que iba a ser difícil que pasara lo que ha pasado también con el Lucena, pero si te vas a Jerez, creo que de los últimos 4 partidos el que gana es este de esta semana. Lucena lleva... Claro, Lucena lleva, el Jerez ha distanciado porque Lucena lleva 3 derrotas y un empate. Y no pensábamos, por ejemplo, que iba a pinchar con el Sevilla ni con el Ayamonte. Lo teníamos, podía pinchar en Jerez afuera, ¿vale? En Coria, bueno, pero en casa pensábamos que iba a ser un equipo que iba a ser muy difícil que se le fueran puntos, ¿no? Y menos con los equipos de abajo. Bueno, al final un poco es lo que está pasando en todo los pequeñas subligas que hay dentro de la liga, ¿no? La que pensaban que estaban salvados, pues se han metido un problema, los que pensaban que iban a ganar unos partidos no lo están ganando, o lo que contábamos nosotros, y claro que Lucena va a ser un rival complicado, porque primero solo lo son todos en la categoría, no hay ningún resultado de muchos goles, los que andan muy bien son los 2 Jerez, que son sobre todo el DFC, que va de muy abajo arriba y está sacando los partidos bien en campo difícil, el resto son partidos todos muy igualados, ¿no? Entonces, no hay partido fácil en esta categoría. Me preguntabas por el Lucena, para mí es de los más difíciles, ¿no? Pero que ahora mismo es verdad que está en una dinámica que no es la que ellos querían, ¿no?
De hecho, lleva 3 partidos sin siquiera marcar y es el segundo. Es que es curioso, ¿eh?
Sí, pierde 0-1, pierde 0-2 y pierde. No, pierde 0-2, pierde 0-1. Antes de esos 2 empata 1 y pierde 2-0. Sí, un equipo que con la gente que tiene arriba es raro que lleve tantos partidos sin marcar. Esperemos que no despierten este sábado.
¿Cómo tienes a tu equipo? ¿Tienes alguna baja? Moralmente imagino que reforzados. ¿Cómo estáis?
Bueno, el domingo tuvimos una sensación muy rara, ¿no? Porque fuimos muy, muy superiores al rival. Fallamos un penalti. Es verdad que el rival se quedó con 10 en esa jugada del penalti. Pero bueno, también ves el Sevilla C que iba ganando 1-0 con 10, que con el Utrera con 10, el Utrera le da la vuelta. Hay muchos partidos que aunque esté escondido es difícil, ¿no? Nosotros de principio a fin generamos muchísimas ocasiones, muchas más que todos los partidos de casa, y jugamos mucho mejor, ¿no? Y te vas con la sensación de que tienes para matar el partido, no lo matas. Al final fue una victoria que no estábamos tan contentos porque encajamos 2 goles muy muy extraños y bueno, está la moral evidentemente está alta, pero después del partido noté yo que estaban preocupados por la situación que estamos pasando todo el año, ¿no? Pero bueno, a nivel de moral, claro, a nivel de clasificación, nosotros empezamos el domingo en descenso, estábamos el tercero por abajo con 29 puntos, ¿eh? O sea que, y si no llega a ganar el Ayamonte, se nos pone a 2 con gol, la verdad, nos hubiéramos metido en el lío gordo, que aún lo estamos, pero mucho más, ¿no? Entonces, a nivel de clasificatorio te alivia, sabemos que esta jornada es difícil para los equipos de abajo, y bueno, a ver si somos capaces de sacar algo, pero evidentemente la moral va bien. El tema de la plantilla, bueno, hay los típicos de lesiones de siempre. Es verdad que tenemos a las 5 o 6 apercibidos de tarjeta que todavía no han llegado a la quinta. Y bueno, tirar con lo que tenemos, ¿no? Es verdad que la baja de Burgos no ha hecho mucho daño durante toda la temporada. Bueno, la de Raíllo que lo firmamos para reforzar y dimos salida a 2 futbolistas para poder traer a Raíllo, pues prácticamente no hemos contado con él. Bueno, estamos 18, 17, 19 toda la semana.
Y ya que estamos, Juan Carlos, si tuvieras que dar un consejo con tu experiencia de muchos partidos jugados, de muchos partidos entrenados, para afrontar unos partidos decisivos como, por ejemplo, los tiene que afrontar ya en general, voy a decir para todos los equipos cordobeses, porque hay muchos equipos que ahora van a empezar esas luchas por el ascenso, las tienen en poco tiempo. Y ahora ya que estamos pensando con clave Córdoba de más playoff que primer puesto, ¿tú crees que es mejor ir pensando ya en lo que va a venir o en el siguiente partido? No sé si me explico. Es decir, ¿hacerte castillos en el aire
sí,
o ir partido a partido?
Bueno, yo creo que hay que ir partido a partido, ¿no? Yo creo que lo que hoy se ve negro, el mundo del fútbol te ha demostrado que mañana se ve de color de rosa, ¿no? El fútbol, nos vamos a mi época, nosotros pensábamos que íbamos a ascender siempre y no ascendíamos, y sinceramente cuando en el vestuario se palpaba que era más difícil o que era muy difícil ascender, ascendimos en Cartagena. Se trata de, sobre todo, de no ir con miedo a los sitios, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Cuando estás jugando tanto, tienes tanta repercusión, hablamos de un equipo de la entidad del Córdoba, es importante perder el miedo, ¿no? El dejarte el miedo a otro lado y partir de la confianza y creer en ti, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, pero a su vez lo más difícil, ¿no? Porque cuando pierdes te generan dudas, cuando te alejas del primer puesto te interiormente al futbolista individualmente, al entorno, a los mismos, pierdes esa confianza y eso es lo peor, ¿no? Tienes que seguir confiando, tienes que ver el vaso siempre medio lleno, saber que vienes de una dinámica impresionante, que si la liga hubiera empezado en el parón, quizá el Córdoba hubiera estado primero. Y bueno, es verdad que yo, para mí, la clave estuvo quizá el día de Mérida, ¿no? Del 0-2, el empate a 2, ¿no? Que suele pasar, que llevamos una racha impresionante, que es un empate fuera, que siempre está bien visto, pero el problema es la urgencia, ¿no? De dónde venían, ¿no? Y hay que valorar que está haciendo una segunda vuelta muy buena, que el año pasado, pues por esta época, hay que mirar también un poco y mirarse dónde estaban, cómo están ahora, y yo cuento con el Córdoba que va a pelear la liga hasta el final, hasta que le dé. Es verdad que el Castellón, pues con esa confianza y ese poco miedo que tienen ahora de estar a 8 puntos, pues tienen mucho margen de hacer las cosas mal y siempre pueden rectificar. Los demás equipos quizás no, hablo del primer puesto. Luego en el playoff, pues tú sabes, ¿no?, lo que son los playoffs. Aquí estamos acostumbrados a jugar muchos playoffs. Bueno, yo veo al equipo fuerte, lo veo bien y creo que es un serio candidato a subir, ¿no? Yo no tiraría la toalla por arriba, aunque sabemos que es muy difícil, pero pueden pasar, siempre pasan cosas, y luego puedo afrontar el playoff de la mejor manera posible, ¿no?
He caído en una cosa, y ya para cerrar, y es curioso, ¿eh?, que has hablado de 3 equipos, Córdoba, Mérida y Castellón, y en los 3 ha jugado Juan Carlos Quero.
Sí, tuve la suerte de debutar en el equipo de mi tierra, que era un poco la ilusión que tenía de niño, en el Málaga. Lo que pasa es que empezaron los impagos y se desapareció. Me fui a Mérida, y bueno, que también está en la categoría, también está en Linares, que estuve también en esos equipos. Y luego, pues, mi paso por el Córdoba fue quizá ha sido el equipo que más años he estado jugando en un mismo equipo, ¿no? Al final hice raíz aquí, me he quedado vivo aquí, el equipo de la ciudad donde vivo, le tengo mucho cariño, siempre se le he tenido. Tuve la suerte de ascender y tuve la suerte de ser muy querido en Córdoba. Y luego en Castellón, pues, volvimos a lo mismo, ¿no? Más playoff, no se asciende, pero también tengo un grato recuerdo del año que estuve allí, porque me nombraron mejor jugador del grupo. Recuerdo que estaba en el Barça de Iniesta, Sergio García. Bueno, tuve una experiencia muy bonita allí con la gente, me hicieron 2 o 3 peñas. Bueno, fueron el año de Castellón fue impresionante a nivel individual, ¿no? Porque es verdad que en Córdoba tuve buenos momentos, pero el año de Castellón fue una temporada y media, sobre todo la primera, que fue muy muy constante todo, ¿no? Y nos perdimos hasta la jornada 31, que creo que es el récord de la segunda vez. Bueno, en todos los sitios tiene un momento muy muy bonito, porque si me voy a Mérida, pues fue la primera vez que salí de casa para jugar al fútbol, y también en segunda estuvimos cerca de subir, me traspasaron por 100 millones. Bueno, siempre te quedas con las cosas buenas, porque al final hay que quedarse con eso, aunque también existen decepciones muy grandes que hemos tenido en el Córdoba, con, por ejemplo, el día del Deportivo aquí en Córdoba. Yo creo que ha sido de los días más marcados a nivel anímico que he tenido en el fútbol, de los fracasos más grandes que hemos podido, o los días más malos, más que fracasos, días más malos, cuando perdimos aquí, pero luego al final se consiguió. Bueno, al final te tienes que quedar con lo bueno, porque ya está, tenemos una edad que lo malo no hace más daño ya.
Juan Carlos Quero, fuengiroleño, muchas gracias como siempre, un abrazo y a tope con el espeleño.
Muchas gracias a ustedes, ojalá sea así.
El pasado fin de semana se resolvió la Liga EVA, al menos en su fase regular. UCB se metió directamente en la fase de ascenso, una fase para la que todavía tendrá que clasificarse Coto Córdoba. Alfredo Gálvez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy bien. Buenas tardes.
Bueno, lo primero, al final, en la última jornada, pues pasó lo lógico, ¿no? Lo que tenía que pasar.
Sí, bueno, una vez que ya los jugadores de Betis, que suelen disputar los partidos, pues no pudieron venir porque estaban al mismo tiempo jugando el campeonato de Andalucía Junior, pues bueno, la gente que presentó Betis, pues no era, yo creo que no era el mínimo exigible para poder competir el partido, y bueno, pues UCB ganó por una diferencia exageradísima, ¿no? De 70-80 puntos a los 6 o 7 jugadores que vinieron, entre los que había algún entrenador también y demás. Con lo cual, bueno, pues sí, lo que ya sabíamos, ¿no? Que estaba decidido prácticamente en las primeras posiciones.
Ahora os toca a vosotros el camino largo, os medís a Jaén. ¿Qué me puedes decir del conjunto jienense?
Bueno, pues es un equipo que ha tenido una trayectoria similar a la nuestra, que empezó con dificultades, con una victoria y tres derrotas, si mal no recuerdo, y que luego se ha ido recomponiendo por el camino, y bueno, hasta la última jornada han estado peleando por esa segunda plaza. Hace incluso 3 o 4 semanas estaban en disposición de pelear también por la primera. Es un equipo que tiene mucha calidad, con jugadores como Santa Bárbara, que es un jugador muy, muy experimentado, que yo coincido con él en fase de ascenso a Lev, como Javi Martínez, un jugador muy físico, interior, en fin, Cañete. Es un equipo que tiene gente veterana que conoce la categoría, distinto, el perfil de jugador distinto al que tenemos nosotros, y una eliminatoria pues complicada, que yo creo que el que la pase va a llegar muy bien preparado a la fase de ascenso, precisamente por eso, por la competitividad de la eliminatoria.
Jugáis el 20 y el 28, la ida en Jaén, la vuelta en Vista Alegre. Eso supongo que será también un factor a tener en cuenta, ¿no?
Sí, porque al final, hombre, nosotros estamos compitiendo bien, tanto en casa como fuera, la verdad, desde hace ya bastantes meses. Pero bueno, el tener la partido de vuelta en casa con nuestra afición, aunque me consta que se van a desplazar aficionados a Jaén, pues siempre es importante, ¿no? Arropados un poquito por el público, pues cualquier dificultad es siempre menor.
Y luego ya esa fase de ascenso a Lep Plata, del 9 al 12 de mayo. Yo hablaba el lunes con el técnico de UCB Campo Urogaza, Rafa Gomariz, que me decía que había que hacer causa común o fuerza común para que la fase se celebre en Córdoba, ¿no? En eso estarás totalmente de acuerdo, ¿no?
Pues no, la verdad es que no. A nivel de club, pues yo creo que puede ser interesante jugar en Córdoba, un poco por el espectáculo de cara a la afición. A nivel deportivo no estoy tan convencido. Es decir, en nuestra plantilla, nuestro equipo es tremendamente joven, son jugadores muy jóvenes que bueno, pues ante situaciones de presión, de medida, quizá yo creo que podemos notarlo más que otro equipo. Es decir, de nuestra plantilla, yo creo que el único jugador que ha jugado a este nivel, fase de ascenso, es Lucas Muñoz. El resto, los otros 11 jugadores, no se han visto en este tipo de situaciones. Entonces, la verdad es que ahora mismo yo estoy a un 50%. No me importaría jugar en casa, me gustaría. También me gustaría jugar fuera, en cualquier sede. Yo creo que el equipo sería igual de competitivo. Me hablo a nivel deportivo siempre.
Y en general, ¿algún equipo que tú pienses que bueno, que es el coco de los que os pueden tocar en esa última fase?
Hay muchos equipos a nivel, digamos, a nivel deportivo muy potentes. Hay equipos que están peleando por intentar ascender incluso ya varios años seguidos, es decir, metiéndose en fase de ascenso, luego muy complicado. Luego tú puedas ser una final a 4 en la que solo asciende el campeón de los 4 y luego el segundo tiene una pequeña posibilidad también de ascender. Es muy complicado, ¿no? Hay que meterse, que dividir, pero luego ascender es más complicado. Yo creo que hay equipos como Aridane, que tiene un plantillón, un equipo muy potente, muy atlético. Creo que Iria es un gran equipo también, Gandía, Cultura Leonesa, Bilbao, que es el equipo oficial del equipo ACB, es un equipo atlético con mucha calidad, un equipo también joven como nosotros. En fin, hay equipos en el grupo C, también en el grupo catalán, muy potentes, con lo cual siempre te va a caer, en cualquier fase a la que vayas, te van a caer uno o dos equipos de un nivel top, igual seguramente o mejores que nosotros, o con más potencial que nosotros. Pero luego, bueno, hay que llegar en ese momento a ver en qué condiciones llega cada equipo, el momento deportivo, el estado de forma y el cómo juega cada equipo con la presión de tener que ganar sí o sí. Con lo cual, bueno, pues hay que respetar miedo a ningún rival y respeto pues a cualquiera que nos pueda tocar, siempre y cuando seamos capaces de pasar la eliminatoria, que es lo que nos ocupa ahora mismo.
Pues Alfredo Gálvez, por el Jaén, mucho ánimo y mucha suerte. Muchas gracias por este rato en COPE.
Muchas gracias, un abrazo muy fuerte.
Hasta aquí hemos llegado en este miércoles 17 de abril. Volvemos mañana con toda la actualidad del deporte local y provincial. Aquí en COPE Córdoba, que paséis buena tarde. Adiós, adiós, adiós.